Pagala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. Seguimos con Maldini, que casi casi es el que está haciendo hoy el programa.
No, ya sabes, ni mucho menos.
Llevas un buen rato ya aquí.
Sí, sí, pero bueno.
Y todavía lo que te queda, ¿eh?
Sí, un ratito.
Y mañana más.
Mañana más, mañana tenemos el partido del Madrid también.
Hombre, y tanto.
Tiempo de juego y luego por la noche también lo que queda, lo que haga falta.
Y el Gante Wolfsburgo.
También, estaremos pendientes en otra tele, no tanta atención, lógicamente, pero bueno, ahí estaremos.
No hemos hablado de los dos partidos de hoy, el PSG 2, Chelsea 1, que ha sido un partido muy bonito.
Muy bonito partido. A mí me parece mejor equipo el Paris Saint-Germain.
Sí, tiene pinta,
sí. Creo que línea por línea es mejor equipo que el Chelsea, no en todas, porque por supuesto Courtois es bastante más portero que Trapp, pero por lo demás creo que no hay discusión y tengo la sensación de que al final la segunda parte, digamos que, como dirían en Argentina, la sacó barata el Chelsea, porque creo que el PSG le pudo hacer el tercer gol y creo que lo mereció hacer. La primera parte, de todas formas, ha sido un partido más equilibrado, con más balón para el PSG, pero sensación de peligro que daba el Chelsea con la profundidad que te da Diego Costa, pero ya en la segunda parte el PSG ha movido la pelota con más velocidad. Se ha hecho con el partido.
El Chelsea ha tenido buenas ocasiones, las mejores.
Ha tenido
quizá,
una en la primera parte.
El larguero de Diego Costa.
Pero el segundo tiempo hemos visto una superioridad para mí bastante clara del Paris Saint-Germain. Y además me ha gustado mucho Blanco los cambios. Ha sido bastante valiente. Luego metiendo a Pastore para jugar entre líneas, quitando a Lucas Moura también. Metiendo a Rabiot para que llegue más desde atrás. Y ha buscado el tercer gol. No lo ha conseguido, pero lo ha merecido. Yo creo que el 2-1 deja al Paris Saint-Germain muy favorito. Yo, sinceramente, no veo al PSG quedando fuera en la vuelta en Londres. Yo creo que hoy por hoy es más equipo que el Chelsea.
Está abierta también la eliminatoria entre el Zenit y el Benfica. Ha marcado Jonas. En el último instante,
pero sí. Está haciendo una temporada espectacular. Hablábamos justo en la transmisión aquí en la COPE que hablando con Baptista, también que no hay delanteros centros realmente brasileños de primerísimo nivel, y hablando también de Diego Costa, etcétera, ¿no? De que es una pena que para Brasil que no haya estado en la selección, pero yo creo que Jonas es uno de ellos y podría jugar, la verdad. Hoy ha estado bien. Buenos momentos de Renato Sánchez también. Gaitán, que es un jugadorazo, ha jugado un poquito más por dentro. Mitroglou no ha estado bien, pero aún así yo creo que el Benfica ha apretado, sobre todo en el tramo final, ha convertido a Lodic en el mejor del Zenit. Y también le veo favorito para pasar, ¿eh? Porque un 1-0 es un resultado muy complicado con dos equipos tan parejos.
O sea que los dos primeros cuartos finalistas prevés que vayan a ser
el PSG y Benfica, sí. Aunque ¿no? Veo más claro el PSG que el Benfica. El Zenit sí le podría remontar, pero aún así no lo veo fácil, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Mañana tenemos el Roma-Real Madrid y el Gante-Wolfsburgo. El Wolfsburgo será favorito en esa eliminatoria, imagino.
No te creas, ¿eh? A mí el Gante me parece un equipo muy peligroso. Un equipo que juega bien, toca bien la pelota, tiene dos mediocentros muy interesantes, ya lo vimos... Contra el Valencia. Y creo que va a estar bastante pareja, ¿eh? Bastante pareja esa eliminatoria.
Bueno. ¿Tienes ganas de hablar del Barça?
Sí.
Lo viste in situ, ¿no?
Sí, podré decir...
Flipaste
de
cuando viste el penalti, claro.
Flipé con el penalti, flipé con el juego del Barça en la segunda parte. O sea, ya no solo el penalti. Yo, de verdad, comenté el partido en Canal Plus Partidazo. Y estaba comentando... Hay momentos que decía, bueno, ¿qué más pueden hacer? Porque realmente fue una exhibición de tal calibre de fantasía de fútbol. Ahora sí que le comparamos con otros Barça, con el de Guardiola, por ejemplo, que creo que era mejor que este, para mí, era mejor que este, pero en cuanto a fantasía de fútbol, yo no había visto nada igual. El día del Valencia estuve muy bien, el día de Copa, pero el de ayer fue ya tremendo. O sea, regates de todo tipo que se inventaban, en la segunda parte que hizo Iniesta, Busquets, como siempre, recuperando un montón de balones y distribuyéndolo estando siempre en el sitio exacto, y luego ya el colmo fue lo de Messi, ¿no? Decíamos en la transmisión, ¿qué más pueden hacer? Bueno, pues hicieron el penalti en directo, que es... A ver, a mí me parece una obra de arte. Me parece... yo no estoy de acuerdo con los que dicen que fue una falta de respeto, para nada. Yo creo que el fútbol es divertimento y es espectáculo, y esto es espectáculo puro, ¿no? Y yo creo que vamos, a mí me pareció una segunda parte de ensueño. Cualquier equipo hubiera sido arrasado por el Barça en la segunda parte que hicieron.
¿Te da este Barça como para compararlo con el de Guardiola?
Hombre, sí, por supuesto que me da, ¿cómo no me va a dar? Son dos de los mejores equipos que
como hablas de Guardiola en los términos en los que lo sueles hacer habitualmente, sí. No sé si sería blasfemar, decir...
No, hombre, por supuesto que no. Yo creo que yo sigo pensando que nunca veré un nivel de fútbol como el que vi del mejor Barça de Guardiola, y me explico. Este Barça es una maravilla, por supuesto. Tiene sobre todo, es un equipo más de delanteros, tiene un trío arriba que es letal y que tiene todo, que entre los tres... juntan todas las grandes cualidades que puede tener una delantera, la agresividad y la verticalidad de Luis Suárez, el talento inmenso de Neymar, y luego ya lo que es el jugador completo por excelencia, que es Messi, que sigue haciendo cada vez más cosas. Pero yo creo que el Barça de Guardiola era un equipo de centrocampistas, y creo que el fútbol al final fundamentalmente es de los centrocampistas. Esto lo hablé un día con Xavi Hernández en una entrevista. Y lo sigo pensando. Aquel equipo tenía al mejor Iniesta, que ahora está bien otra vez, pero tenía al mejor Iniesta y tenía al mejor Xavi Hernández. Y era un equipo que arrollaba a los rivales porque era imposible que los rivales pudieran meterse en el partido porque les quitaba el balón el 90% del tiempo. Este Barça es distinto. Este Barça cuando le presionan le haces daño, ¿eh? El Málaga le hizo daño, por ejemplo. Es un equipo que tiene, es menos consistente en el medio campo, pero desde luego tiene tal nivel, tanto en el medio como arriba, que es un equipo ahora mismo, yo sigo pensando que es imbatible. Y el año pasado yo, por esta fecha, estaba convencido, y lo dije, que iba a ganar el triplete, lo ganó. Y vuelvo a decir que yo creo que ahora mismo lo normal es que el Barça haga otro triplete, porque es que me parece verdaderamente difícil hacer el año
que,
este
que
equipo.
Aparte de lo que supondría para el palmarés de Barça, sería un hito histórico, porque claro, la Champions, la Copa de Europa sí se ha ganado dos veces seguidas, pero la Champions
sí,
no.
Pero hablo de dos tripletes seguidos. De dos ligas, dos copas y dos Champions seguidas. Y yo creo que este equipo lo puede hacer realmente, porque, a ver, la Liga la tiene bastante en la mano, la Copa...
Si
la
gana
tiene,
mañana, desde luego, claro, casi
la Copa la tiene a un partido contra el Sevilla, que es un buen equipo, pero lógicamente... en condiciones normales, el Barça en una final la tiene que ganar contra el Sevilla. Y luego la Champions, que sí que es un torneo mucho más traicionero, que tienes un mal día y te puedes quedar fuera, que luego hay tarjetas que se van acumulando, hay un jugador clave. Pero aún así, yo creo que puede estar bastante cerca del segundo triplete seguido.
Vamos hasta la Premier League. Hemos tenido un fin de semana apasionante, básicamente, por ese Arsenal 2, Leicester 1. Y
sí, ha sido
estuve
tremendo,
viendo el partido en Canal
sí,
Plus Fútbol.
Mira,
fue extraordinario.
Fue extraordinario.
Bueno, futbolísticamente no fue un partido muy allá, pero tenía tanta emoción y tanta incertidumbre que...
Bueno, yo creo que el primer tiempo de Kanté, por ejemplo, fue un culto a lo que es el sí. fútbol. Ese tipo de futbolista estaba en todos lados. Sí. Creo que el Leicester tuvo momentos de ser un equipo bastante valiente. Pero también creo, el otro día hablamos, yo creo que gana la Liga el Leicester. Lo sigo diciendo, lo dije la semana pasada.
Yo también,
pasada.
Pero el gol del Arsenal en el minuto me parece
sí
que...
Pero
sí, pero...
Ya, a lo que voy yo, Seba, es que es normal que tengamos una simpatía por el Leicester, porque es el equipo modesto, y que el gol fue en el minuto 94, pero si analizas el partido, el Arsenal mereció ganar. Es decir, el Arsenal fue superior.
La segunda parte,
la segunda parte le arrolló cuando se queda con 10, que puso una
sí.
Simpson. Luego yo a Marez se marcha muy pronto, y entonces ya ese mensaje de Ranieri al equipo...
Vardy
de que
estaba
hay que
muerto
para sea,
entonces ya.
Claro. Estaba muerto. Y bueno, yo creo que el Arsenal lo remontó al final, en la última jugada... Con lo cual te puedo dar la sensación de que al final fue un poco injusto porque el gol llega en la agonía del partido, pero tenía que haber llegado antes. Yo creo que ganó bien el Arsenal. Y sigo pensando, por mucho que el Leicester esté líder y que el Tottenham sea un equipo muy, muy convincente y defensivamente mejor, yo creo, de verdad, y lo pienso, que los mejores picos de fútbol en Inglaterra los pone el Arsenal. Yo creo que cuando el Arsenal se pone a jugar de verdad... No hay un equipo que pueda superarle, ni igualarle, ni acercarse ni siquiera en Inglaterra.
Pues fíjate, a mí me da que la victoria del Arsenal al que más benefició fue al Tottenham después
sí,
de lo
bueno,
que
claro,
dijo,
claro. Es que el Tottenham...
Ganando en el Etihad...
Tú fíjate la personalidad de este equipo de Pochettino, que está muy bien construido desde atrás, que eso es muy importante, y ya no tiene los jugadores tan irregulares como antes. Tiene un Kane otra vez en racha, que eso es muy importante. El Tottenham, después de saber que el Arsenal había ganado al Leicester, tenía que ganar en campo del City para seguir a dos puntos, y ganó en campo del City, ¿eh? Y eso me parece a mí que tiene un mérito tremendo. Yo sí le doy opciones a ganar la Liga. Sigo pensando que si no la gana el Leicester, el Arsenal es más equipo.
Tu favorito ahora mismo sería el Arsenal.
Sí. Pero muy muy cerquita del Leicester, ¿eh? Mi favorito sería el Arsenal porque creo que es el mejor equipo de Inglaterra ahora mismo, pero cerquita del Leicester. El Tottenham le pongo como tercero. Aunque creo que tiene opciones, por fin, un año tiene opciones.
Y al City lo descartamos ya.
Prácticamente.
Porque qué mala temporada del City, ¿eh?
Sí,
vamos
porque...
a ver lo que pasa en la Champions, ¿eh? Que
sí, a ver
una
la Champions.
Eliminatoria,
pero...
bueno, bastante...
Yo sigo viendo un equipo que se deshace con facilidad. Creo que hay jugadores que ya no están al nivel que deben estar, como por ejemplo ya Touré. Sí. Fernandinho nunca ha terminado de explotar en este equipo porque está muy anclado.
Y los que deberían de estar
Silva no está
están.
Bien, porque es la verdad, Silva no está bien, no está haciendo los partidos que necesita el equipo.
De Bruyne tampoco ha demostrado nada.
No, De Bruyne y Sterling De Bruyne y Sterling han sido dos fiascos, la verdad.
Desde la eliminatoria contra el Sevilla, yo creo que
sí.
no ha vuelto a hacer nada destacable.
Y a mí es un jugador, yo creo en Sterling, lo digo sinceramente. El otro día jugó contra Tottenham, jugó por la izquierda, que es su posición natural, pero tiene un problema el Tottenham, que tiene dos jugadores, los dos que han fichado, que son Sterling y De Bruyne, que han costado mucho, que los dos rinden fundamentalmente en el costado izquierdo del ataque. Y los dos, obviamente, no pueden jugar al mismo sitio. Entonces, está buscando la forma de cambiar las posiciones. Bueno, la De Bruyne ya está lesionado, pero está buscando cambiar las posiciones Pellegrini y no le funciona. No le funciona a ninguno de los dos. me sorprendería mucho que se metiera para poder pelear la liga ya hasta el final el City.
Gran imagen del Chelsea y pésima imagen del Newcastle, que es un histórico que está...
Bueno, el Chelsea jugó un gran partido, Fábregas, no hoy, pero el otro día estuvo bien, y hoy ha estado muy mal, por cierto, no lo he comentado antes, y necesita el mejor Fábregas el Chelsea para aspirar a ganar la Champions, porque si no va a ser imposible. Gran partido, gran primer tiempo de Diego Costa, con esa... Diego Costa tiene muchas virtudes, a mí me encanta. Pero una de ellas es juega al 100% en todo momento en el partido. Estaban 3-0 ganando ya con el partido resuelto ante un equipo que es que ni comparecía en el campo. Y estaba trabajando, presionando, corriendo, presionando la salida del portero. Es impresionante cómo está metido y cómo mete a sus compañeros permanentemente Diego Costa. Me gustó mucho Pedro, el partido que hizo.
Sí.
Estuvo bien Azpilicueta también y creo que hizo un partido muy completo el Chelsea. Y el Newcastle es un desastre. Es un equipo que tiene una plantilla bastante buena.
Es si que comparas, se ha gastado un pastizal.
Se ha gastado mucho. Si lo comparas con otros equipos de la Premier, tiene una plantilla para estar mucho más arriba. Ha fichado ahora un par de jugadores interesantes. Vamos a ver qué tal le funciona Shelby, qué tal le funciona Townsend, el zurdo del Tottenham, que tiene que jugar en la derecha. Empezó en la izquierda, pero tiene que jugar en la derecha. Pero, bueno, hay jugadores que no están dando la talla. Mitrovic no está dando la talla. Ayoce se está quedando fuera del equipo. Y es un equipo, para mí, excesivamente blando en ciertos tramos de partidos importantes.
Vamos al Calcio. El partido estelar, el Juve 1-Nápoles 0, que supone una nueva victoria de la Juve y un frenazo para las aspiraciones del Nápoles.
Sí, fue
un partido... Y el Pipa lo marcó, claro, desde se quedó a cero el
Nápoles. No marcó el Pipa. Fue un partido muy táctico. Es decir, están...
Qué los raro equipos... es en Italia, ¿verdad?
Sí, en un partido así yo esperaba un partido tan táctico, pero yo sobre todo creo que... A mí me encantan los dos técnicos, pero creo que este partido claramente Allegri demostró que es un técnico como la Copa de un Pino. Y yo creo que tiene que haber estado entre los tres primeros de nominados al Balón de Oro como técnico. Tenía problemas en defensa, él no confía en Rugani todavía para situar en un partido de este nivel y cambió el dibujo, porque él viene jugando con tres centrales, jugó con defensa de cuatro. Fíjate, justo en este partido juega con defensa de cuatro, que es una cosa extrañísima en la temporada, lo ha hecho muy poquito. Y le funcionó muy bien, metió a Cuadrado de volante por delante de Lichtsteiner y luego en el medio campo metió Pogba, Kedira y Marquisio. El equipo manejó el partido bastante bien. No llegó con mucho peligro porque Dybala no estuvo bien, pero realmente consiguió que el Nápoles fluyera muy poquito su juego. Anuló mucho a Hamsik en la izquierda, que está jugando muy bien. Anuló totalmente a Insigne y prácticamente al Pipe Higuaín. Y acabó ganando muy al final. Fue un partido empate a cero, ¿eh? Podría haber quedado empate a cero perfectamente. Pero apareció Zaza para demostrar que la Juventus tiene actores de reparto también que pueden ser muy importantes. Lo fue Zaza con un gol, con un poquito de suerte, con un disparo que pega en Albiol. Pero creo que después de ganar este partido, 15 victorias consecutivas de la Juventus, le han hecho ser ya el líder y ya me parece muy difícil que nadie la pueda bajar de ahí. Muy difícil.
¿La Fiore te gustó, no? Con la victoria 2-1 ante el Inter.
Bueno, la Fiore me gusta por definición, esta Fiore. Esta Fiore es el equipo que más posesión tiene en Italia de balón, de todos los equipos de la Serie A. Ya sabes que siempre lo comento, que tener la pelota no es significado, por supuesto, de ganar, ni siquiera de jugar bien, claro, ni siquiera de dominar el partido. Tú puedes tener más balón, pero no dominar el partido, porque se esté jugando como quiera el rival. Pero un equipo como la Fiorentina, que tiene más balón y con jugadores como Borja Valero, como Ilicic, Tello está entrando bastante bien en Italia. A mí me gustó mucho la Juve. La Fiorentina ganó 2-1 muy al final con un gol de Babacar. Y hay un detalle que yo quería comentar. Bernardeschi, que ya sabes que me encanta.
Sí.
Él es zurdo, pero suele jugar por la derecha. En este partido jugó por la izquierda, cambió el dibujo y jugó con cuatro atrás. Y jugó por delante de Marcos Alonso. Y Marcos Alonso y Bernardeschi hicieron una banda izquierda tremenda en la Fiorentina. Hicieron un partidazo los dos, desde el punto de vista incluso ofensivo, los dos, no solo Bernardeschi, y al final acabó ganando la Fiorentina. Muy al final, como pasó con el Arsenal, pero para mí ganando bien al Inter. A un Inter que me decepcionó mucho porque está cada vez quitando más talento en el campo el Inter, porque el Inter dejó en el banquillo a Ljajic y a Jovetic. Y acabó armando un medio campo con Brozovic, con Medel, con jugadores... con Dogbia, jugadores de mucha potencia física pero de poquita creatividad, y eso al final al Inter le pasa factura, ¿eh?
En Bayern vimos el Augsburgo 1, Bayern 3, y te ha parecido el mejor Bayern de lo que llevamos de año, ¿no?
Sí, bueno, llevamos pocos partidos
con Thiago como único mediocentro, ¿no?
Bueno, al final, fíjate, Thiago hizo una labor tremenda, porque Thiago estaba Xabi Alonso sancionado,
sí.
Empezó jugando con Vidal y con él, los dos en el doble pivote. Álava jugó como central, es un equipo que tenía buena salida de balón con Álava de central, con Lam que ayudaba, pero realmente juegan los dos ahí, aunque Thiago hace unas labores también de organizador y de llegador al área, como siempre, para dar el último o el penúltimo pase. Y luego en la segunda parte se marcha Vidal, acaba entrando Rafinha en la banda derecha y acaba metiendo de medio centro junto a Thiago a Lam, y aún así Thiago fue el que más peso en el juego tuvo. De hecho, le mete un pase de gol espectacular a Lewandowski, que también hizo un gran partido, y el Bayern ganó 1-3, y me parece que la gran noticia es que por fin Thiago hizo un partido perfecto y los 90 minutos. Yo creo que Thiago para la selección y para esta eliminatoria contra la Juve, claro, necesita al mejor Thiago, la Juventus, el Bayern, perdón.
Vamos a cruzar el charco. Estamos con la Liga Argentina ya en marcha, esa liga pedorra de 30 equipos que ha empezado horrible para los dos grandes del fútbol argentino, ¿no?
Bueno, River jugó muy bien el primer día contra Quilmes, ganó, goleó, jugó muy bien, pero 5-1 el otro día
ganaron,
sí, ganó 5-1, pero este fin de semana yo pude ver los dos partidos. Me pasó una cosa tremenda, que es que te lo voy a contar en confianza, y es que
sí, ahora la gente
acaba el partido del Barça después de lo que vi en la segunda parte, y me llego al hotel y me pongo, porque teníamos Canal Plus Fútbol allí en el hotel, teníamos Movistar Plus, y me pongo Boca Atlético Tucumán, y yo dije, joder, es que es otro deporte, macho. Es que están jugando otra cosa, es otro deporte.
Lo estuvimos aquí viendo aquí mientras hacíamos el programa. Sí,
sí. Boca mal partido Boca. Recuperó a Tevez como enganche, cosa que había hecho ya Tevez cuando llegó a Boca el año pasado.
Y Osvaldo arriba, ¿no?
Osvaldo arriba con Palacios, pero el equipo no tuvo ningún control sobre el partido en ningún momento, la verdad. Con Gago, que no está bien, y con Cubas, que me decepcionó, ganó Atlético Tucumán 0-1. Y luego me vi River con Belgrano, otro deporte también, con respecto al... Pero fue un partido más atractivo, con River, que hizo debutar a De Alessandro después de su vuelta al equipo. Yo creo que no está para jugar ni siquiera en el fútbol argentino ya al máximo nivel, como puede decir River, que es un equipo que intenta meter más velocidad, con Lucho González, con Fernández también, que ha llegado de Gimnasia, que está muy bien. Pero bueno, en un partido mucho más bonito, un partido bastante más parejo, que en el que River hizo dos goles, al final acabó perdiendo ante Belgrano, que es un poco su bestia negra, porque fue el equipo que le mandó a segunda, acuérdate, Belgrano, en aquella histórica promoción partido.
Sí, que provocó aquellas hilarantes reacciones de algunos compañeros de los medios de
comunicación. Sí, bueno, el descenso de River es una de las noticias más impactantes que han pasado en la historia del fútbol en América.
¿Quién es Lo Celso?
Lo Celso es un chico zurdo, un media punta zurdo muy joven de Rosario Central, que ganó, por cierto, 2-0 a Newell's en el derbi de Rosario, y que es el equipo, para mí, que la temporada pasada mejor jugó en Argentina al fútbol, mejor que Boca, que fue campeón, y que lleva pinta de hacer lo mismo este año. Y basado en un jugador como Lo Celso, creo que es también Marco Rubén, me parece que está a un gran nivel. Lo Celso es un jugador muy, muy técnico, un enganche típico argentino, de mucha calidad y de muy buena visión de juego. Por ejemplo, el pase que ha metido Di María hoy en el gol de Cavani, ese es la clásica jugada también de Lo Celso, o sea, la inteligencia para el pase.
De calidad,
tiene mucha clase, chico. Vamos a ver, porque muchas veces el fútbol argentino
superando
engaña,
la defensa por arriba, ¿eh?
Sí, sí, muchas veces engaña el fútbol argentino, pero me parece que Lo Celso va para jugar importante, sí.
En la Copa Libertadores estamos ya en la fase de grupos.
Sí, empieza hoy, hoy empieza la fase de grupos, acaba de empezar y está en el descanso River de Uruguay 0, Palmeiras 1. Está ganando Palmeiras 0-1 con un gol de Jan, primer goleador de la Copa Libertadores de la fase, digamos, regular de grupos. Pude ver los partidos, algunos de los partidos del tramo final
de la previa.
Voy a destacar dos partidos. Uno fue el partido en el que River uruguayo empató a 0 contra la U de Chile y se clasificó haciendo un partido muy poquito de Juan Ramón Carrasco, porque es un técnico bastante atrevido y ofensivo, hasta suicida a veces, pero es verdad que con 2-0 en la ida el equipo se plantó bien, aguantó atrás, y ante un AU de Chile que me sorprendió mucho, que metiera a Lorenzetti de medio centro, que creo que no es su posición, estuvo mal, la verdad, el AU, y pasó River. Y luego el otro partido fue uno de los partidos más dramáticos que recuerdo en los últimos tiempos, y no te exagero, fue el Guaraní Independiente del Valle. Paquito González, que nos estará escuchando, que se me dice, me encanta cuando hablas de estas cosas.
Ahora está cenando y escuchando la sección.
Pero este Guaraní Independiente del Valle, que es un partido que te puede sonar a que no es ninguna maravilla, y de hecho no tampoco lo fue, pero había ganado 1-0 Independiente del Valle en Ecuador. Valen doble los goles, como en la Champions fuera de casa, en caso de empate. Estaban 2-1 ganando Guaraní, y en el minuto 95, en la última jugada del partido, un penalti a favor de Guaraní para meter al equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hernán López, un uruguayo, lo tiró al tercer anfiteatro. Una cosa increíble. En un partido absolutamente dramático, y ese fallo del penalti, lógicamente, metió Independiente del Valle, que ya estuvo en alguna Copa Libertadores, pero es un equipo muy, muy modesto de Ecuador en esta fase de grupos. Y de verdad que fue un partido absolutamente dramático. Y nos dejó otra cosa muy interesante, un golazo de Palau. Palau es un uruguayo ya más veterano que está jugando en Guaraní paraguayo. Uh-huh. Y metió un gol impresionante, un jugador que hay que seguir de cerca, aunque ya es más veterano, pero en la Liga Paraguaya está dejando buenos detalles.
Vaya.
Liga Paraguaya, la Liga Paraguaya. Es bonito.
Es bonito, ¿no?
El Rubio Ñu. Un día tenemos que hablar del Rubio Ñu.
¿Quién es ese?
No, es un equipo. El Rubio Ñu.
Mira, estoy yo muy puesto en la Liga Paraguaya, rubio, ¿no? Creía que era el apodo de algún jugador.
No, 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 no.
¿De dónde es el Rubio Ñu?
Pues, pues de
cerca, Paraguay,
de cerca,
¿no?
De Asunción. El Rubio Ñu.
Ahora voy a mirar de dónde es el Rubio Ñu. Oye, el jugador de la semana es un jugador que vamos a poder ver ya en la liga, ¿no?
Sí, hombre, quería hablar de... Además me lo ha preguntado mucha gente, de Michael Santos, de River uruguayo. Fue campeón de la... este año del digamos de los Juegos Panamericanos con Uruguay. Es un jugador diestro, bastante habilidoso, más para jugar, no es un jugador de banda puro, no es un 8, digamos, no es un jugador de banda, jugar más como interior o como media punta, pero tiene bastante gol, tiene mucha calidad, tiene 22 años y yo creo que es un futbolista que puede funcionar bien en el Málaga. En algunos partidos en River Uruguay ha jugado en la izquierda, pero yo le veo más jugador cerca del costado derecho, ¿no?
Mm. ¿Te gusta para la Liga Española?
Sí, yo creo que sí puede funcionar. Vamos a ver, pero creo que puede funcionar bastante bien.
El club Rubio Ñu es un club de fútbol paraguayo situado en el barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción.
Ah, pues mira.
Es de Asunción mismo.
Es de Asunción.
No es de cerca, es de Asunción. Es de... mismo.
Más cerca imposible.
Oye, es un club, cuidado, centenario, ¿eh?
Sí, sí, no, no es cierto.
Fundado el 24 de agosto de sí. 1913.
Un día, o sea, tenemos que hablar de equipos.
102 años.
De equipos con nombres curiosos. El sí, Deportivo sí. Sacachispas de Argentina.
Pero el Deportivo Sacachispas.
Sacachispas, ese debe ser ya está en tercera división, sí. Es bonito, ¿no?
Es bonito. Es...
El César Vallejo de Perú también, que es un equipo que ha jugado la previa.
El César Vallejo es más.
Ese te suena
es
más, ya, ¿no?
Ese ya suena más. Mira, el uh-huh. entrenador del Rubio Ñu es Mario Jara, un argentino.
Mario Jara,
sí.
Bien.
Y juegan en el Estadio de la Arboleda.
Hablando de Jara, por
tiene
cierto.
Tiene 8.000 espectadores.
Hablando de Jara, pero otro Jara, que es el Jara que estuvo... Bueno, el Jara, el que hace el famoso gesto de meterle el dedo...
Ah, el chileno, sí, a Edinson Cavani.
Sí, que estaba en Inglaterra, ha vuelto sí. al U de Chile. Ha sido uno de los traspasos, digamos, más sonados del fútbol chileno. Ha vuelto al U de Chile y está jugando como central en la U, que, insisto, en la Copa Libertadores ha estrellado y de qué manera, ¿no?
En Fiore Maldini, hablaste con Chempo del Solar.
Sí, hablamos, cuando estuve en Lima, Tenerife, que te acuerdas sí. que entré sí, la primera vez aquí, todavía sí, seguimos verdad. Sacando vídeos de cuando yo de fui a Lima.
¿Le sacaste rendimiento al viaje?
Sí, estuve con Chemo de Solar, que ahora está entrenando a Universitario San Martín de Porres, por cierto, está en primera división en Perú, entrenando, y nos habló sobre todo, fundamentalmente, de lo que fue el Tenerife, ¿no? De aquel Tenerife de Valdano, de las dos copas de la UEFA y esos partidos contra el Madrid, sobre todo el partido, él está en uno de los dos partidos contra el Madrid, en los que el Madrid pierde la liga, ¿no?
Sí.
Y gana el Barça. Y bueno, fue muy interesante escuchar un poco cómo siente el fútbol un jugador que tenía mucho talento, como Chemo del Solar, ¿no? Un mediocentro que se le comparaba con Redondo. Yo creo que Redondo fue más jugador y lo reconoce, pero era un buen jugador, Chemo del Solar.
¿Entrevistaste a Luis Suárez siendo jugador del Ajax?
Sí, hicimos una entrevista, además la quisimos recordar, porque cuando era jugador del Ajax, antes de ir al Liverpool, hicimos una entrevista con Luis Suárez, en medio de los canales, allí en Ámsterdam.
Sí.
Y nos contó una cosa, nos dijo que...
Se le veía en maneras ya de lo que está sí. llegando a ser.
Sí, sí, ya se le veía un jugador. Sí. Jugaba un poquito más en la banda, no llegaba a ser el 9 de ahora, sino jugaba un poquito más en un costado, pero ya tenía una calidad tremenda. En el Groningen ya demostró un talento tremendo. Y nos dice en esa entrevista, y por eso la quisimos recuperar, que la ilusión de su vida, él nos dice, mira, esto es muy difícil, porque yo sé que los sueños normalmente no se cumplen, pero la ilusión de mi vida es jugar en el Barcelona. Eso dijo tal cual. Y mira, al final, lógicamente, con la calidad que tiene, pues ha conseguido su sueño, ¿no? Y luego analizamos un poco la evolución futbolística de Luis Suárez hasta llegar al jugador que es. Para muchos, yo no estoy tan de acuerdo, pero para muchos es el mejor jugador de la historia del Liverpool. Para muchos hinchas en Liverpool, Luis Suárez. Yo creo que eso es un poco exagerado porque haya jugado Kevin Keegan, ha jugado Kenny Dalglish, jugadores con más peso en la historia en la propia historia del Liverpool, pero hicieron una encuesta entre hinchas y muchos elegían a Luis Suárez, ¿eh?
Igual será porque el recuerdo es más reciente.
El recuerdo, ¿no? Más reciente, sí, claro. Yo creo que es un poquito... Pero vamos, hablamos de uno de los grandes nueves de la historia de Liverpool, sin ninguna
seguro,
duda. ¿No?
Seguro. Y este es como si fuera un oyente y te hago la pregunta. ¿Qué jugador ha sido el que mejor actuación ha tenido en un torneo completo en la historia del fútbol?
Pues han sido dos, Maradona en el 86 y Platini en el 84. Recordamos en Fiore Maldini lo que fue la trayectoria de Platini en la Eurocopa del 84. Marcó en todos los partidos, cosa que en un gran torneo, yo solo recuerdo que ha hecho Jairzinho en el Mundial del 70... Pero bueno, es que fue una exhibición tras otra de Platini. Que Platini, para el que no lo haya visto jugar realmente o no le recuerde bien, era un jugador con una influencia prácticamente en todo el campo tremenda. A mí mucha gente me lo compara con Zidane. A mí Zidane, por supuesto, ha sido un genio. Yo creo que Platini ha sido más jugador que Zidane, entre otras cosas, porque ha tenido mucho más gol sin ser un delantero. En Italia, además, en la época dura del fútbol italiano. Y le ves jugar a Platini y te das cuenta que tiene una influencia en todo el campo tremenda, ¿no? Y en esa Eurocopa, yo recuerdo el partido con Dinamarca, los goles a Yugoslavia, el partido en la semifinal en Marsella contra Portugal, que fue espectacular, y luego el gol, que ese no fue un golazo, el gol recordado que se le escapa con nada.
Con nada, sí.
Una impresionante lo de Platini, es una exhibición ver jugar a Platini.
Y por último, hablaste de Peter Shilton.
Sí, pues, nos gusta en Fidel Madrid recordar jugadores míticos, y Shilton seguramente ha sido uno de los grandes porteros de la historia del fútbol británico, sin duda. Y seguramente también del fútbol mundial, ¿eh? Y conseguimos una copia del partido de su debut en noviembre del 70 contra Alemania Oriental, su debut con la selección inglesa. Y hablamos un poco de la trayectoria de Shilton, que por cierto jugó en el Leicester. De hecho, jugaba en el Leicester en aquella época.
Anda.
Y yo tengo una sensación que quizá muchos oyentes no compartan, que Shilton yo creo que llegó demasiado mal ya al Mundial del 90, y de hecho yo creo que Inglaterra pierde la opción de jugar la final por un error de Shilton provocado por la edad que tenía ya, 40 años. Y yo creo que esa longevidad que muchas veces los porteros tienen al final acaba siendo contraproducente. Y yo creo que fue un lastre Shilton en aquel Mundial para Inglaterra, que yo creo que lo podía haber ganado Inglaterra porque tiene un equipo sensacional. Inglaterra tiene dos grandes equipos, 86 y 90, no ganan ninguno de esos dos mundiales, y yo creo que no voy a ver ganar un mundial en Inglaterra ya.
No tiene pinta por ahora.
No tiene pinta.
Los oyentes toman la palabra, el primero de ellos.
Una pregunta para Maldini, a ver qué opinas sobre Marcano. Lleva varios años jugando Champions, a ver si está para la selección española o no. Gracias.
Bueno, creo que es un buen central, pero yo creo que para la selección está jugando a buen nivel, pero yo creo que para la selección no le veo. A Marcano en Loporto estuvo también en, bueno, estuvo en Olympiacos también, pero yo no le veo, la verdad.
Hombre, ahora sacar a Ramos y Piqué de ahí es imposible. El segundo oyente.
Hola, esto es un mensaje para Maldini. ¿Qué opinas de Jonathan Caleri en el Sao Paulo y de la llegada de Miller Bolaños, el ecuatoriano, a Gremio? Muchas gracias.
Bueno, Jonathan Caleri, para el que no le conozca bien, es un delantero centro que estaba en Boca y ahora ha llegado al Sao Paulo. Con el Patón Bauza está haciendo goles, de hecho ha hecho goles ya en Copa Libertadores y algún partido ya del paulista. Me parece que es un buen delantero, tiene buena movilidad, es un 9 con bastante buen recorrido para lo que es el nivel de Brasil y de Sudamérica. El que me gusta de verdad es Miller Bolaños, cuando yo le vi en Emelec me dejó impresionado. Me parece un delantero que tiene unas condiciones tremendas para triunfar en Europa, en todos los sentidos. Ha llegado a Gremio y yo estoy convencido que va a dejar Gremio y va a llegar a un equipo europeo, probablemente a que haya un equipo medianamente importante de Europa.
Vaya.
Ecuatoriano, Miller Bolaños.
La tercera.
Maldini, ¿para ti quién es el portero más en forma actualmente?
Yo creo que Courtois. Yo creo que para mí el
un gran partido.
Me parece que el mejor portero ahora mismo de Europa es Courtois. El más en forma, bueno, viene de una lesión, pero ya está otra vez a buen nivel. Yo creo que las dos cosas, tanto el más en forma como el mejor es Courtois.
La cuarta.
Quería saber, Maldini, si actualmente hay un jugador del mismo corte que Fernando Redondo.
Pues la verdad es que no. Fíjate, en el fútbol mundial, mediocentros de ese nivel, hay uno por encima de todos que es Busquets, pero no se parece a Redondo.
No.
No tiene... No, la verdad no me sale ahora mismo pensar un mediocentro del estilo de Rondo, lo cual quiere decir una cosa que pienso de Rondo, que era único. Esa es la realidad.
Sí, es que estoy pensando yo también, así jugador de esas características.
Rondo tenía, el otro día hablando con el propio Chemo del Solar, la forma de manejar los brazos, la envergadura,
exacto.
Realmente.
Sí,
el otro día, no sé quién me decía en un partido o en Twitter, me decían, porque yo hablaba de Ibrahimovic, que tiene mucha envergadura, y me decía, bueno, pues es que la envergadura, le digo, no, los brazos que tiene, bueno, es que con los brazos no se juega al fútbol, le digo, eso no es verdad, con los brazos no se puede tocar el balón. Pero con los brazos se juega al fútbol, casi se juega al fútbol. Bueno, tú estiras los brazos para hacer más espacio y la envergadura que tiene, lo que hacía Redondo. Eso es utilizar los brazos.
Y pregúntale a Fernando Hierro.
O sea, no se puede tocar el balón con el brazo. Pero
yo creo que el que más ha utilizado los brazos ha sido Fernando Hierro.
Por ejemplo, o sea, se puede utilizar el brazo para jugar al fútbol.
Fernando Hierro creaba una zona de seguridad a su alrededor con los brazos.
O sea, y eso Redondo lo hacía muy bien también, sí.
La cuarta llamada.
Hola, buenas. Esto es una pregunta para Maldini y Crack. Después de sacar el 11 mejor de toda la historia y de los tres mejores entrenadores, me gustaría que, a ver si podía decir con su experiencia y con lo que él ha visto, cuál es el mejor 11 español de toda la historia. Venga, un abrazo
pues
a todos.
Mira,
hicimos el 11 del
fútbol
mundial.
Me parece que
puede
ser un bonito reto a partir de la semana que viene, ir línea por línea, lo que hicimos con el fútbol mundial. A ver, yo veo fútbol...
Casillas y Xavi repiten.
Casillas y Xavi, hombre, los que estaban
en
el 11 mundial, evidentemente...
A ver si ahora no
nos
va a tener el mejor español, ¿eh?
No, quiero decir
estaría
que
bien eso, ¿eh?
Yo veo fútbol regularmente desde el año 80 aproximadamente, pero he podido ver muchos partidos en vídeo desde el año 60. Es decir, yo no he visto jugar a los jugadores de los años 30, no he visto el Mundial del 30, ahí no tengo ni idea. Yo no he visto jugar, no he visto para la Zamora. No, o sea,
se supone de lo que has visto
de
tú.
De lo que yo he visto. Entonces, a partir del año 60 aproximadamente, que yo he empezado a ver fútbol ya con regularidad, ya digo, hasta el 80 en vídeo, pues partidos que he ido consiguiendo y luego tal. Voy a hacer un 11, me apetece.
Vale, lo hacemos
por ya sabes que el portero
es Casillas. Por el portero es Casillas, con lo cual empezamos por la defensa.
Empezamos por la defensa.
Vale, ¿eh? Perfecto.
Venga.
Maldini, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.